Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 496. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de... Estata la mano de Dio.
Estata la mano de Dio.
Estata la mano de Dio. Fue la mano de Dios. Esta película sí no la estamos llamando... Nadie le dice The Hand of God, ¿viste?
No. Así que eso está solo bueno. Netflix, creo, porque hoy justo la busqué para volverla a ver y aparece como The Hand of God. ¿Qué sí. te pasa, Netflix?
¿En serio? Ay, Netflix. Ay, che, Netflix. Bueno, es una película de un director que... Los que... Está esto de que este podcast tiene 9 años, ¿no? Y en Spotify, en donde la mayoría nos escuchan, desde hace años que cada vez que agregamos un podcast al fondo desaparece otro. Así
sí.
que muchos se sorprenderán al oír que esta es la tercera película de Paolo Sorrentino de la que hablamos.
Yo por también menos, me estoy sorprendiendo en este momento.
¿En serio? Bueno, sí. De la que hablo yo en realidad. En el acto 1 con mi hermano y Alejandro habíamos hablado de La Grande Belleza, la ganadora en los Oscars 2014. La ganadora de mejor película. En ese momento se le decía extranjera, ahora internacional, porque suena menos ofensivo, supongo.
Porque ahora son woke.
Claro. Ahora es un poco más woke. Pero bueno, después de eso hablamos de Youth, la película que grabó con Harvey Keitel y Michael Caine, ¿era?
Sí.
Sí. Y que ahí también aparecía Maradona.
Aparecía Maradona en ese spa en donde estaban pasando una temporada estos tipos. Creo, si no me equivoco, en La Grande Belleza, en la fiesta del comienzo, también aparece alguien que se entiende que es Maradona.
Ah, ok.
Así que está claro, bueno, ahora vamos a hablar de que es un fan.
Sí.
Es
sí.
una de esas personas
yo vi
que...
The New Pope y... O The Young Pope es la primera, por la segunda no vi. Pero también, o sea, no aparece Maradona, pero hay un cardenal que es muy fan de Maradona, está todo el tiempo mirando partidos.
Sorrentino es como Colin Farrell, que es muy conocido porque en cada entrevista que le hacen, el chabón en algún momento te menciona a Maradona.
¿En
es
serio?
Así. Sí,
ah,
sí,
eso
sí.
Mira, maradoniano también.
Es como un challenge que se puso.
Fue al Diego.
Sí, fue al Diego y acá es fue al cine.
Claro, también. Bueno, así que nada, hay... precedentes de Sorrentino en nuestro catálogo, pero bueno, nunca habíamos hablado de Sorrentino con el nuevo equipo y la realidad, y les tengo que ser completamente sincero, de La Grande Belleza me acuerdo muy poco de la película, incluso me acuerdo muy poco de lo que dije y de lo que me había parecido. Creo que me había parecido que era una ese estilo de cine como un poco medio mala la palabra, pero pretencioso, sí. muy preocupado en su forma y no tanto en la sustancia. Y aún así era una película con bellísimas imágenes y que incluso recuerdo que la terminé disfrutando, pero si escuchan el podcast, la verdad no tengo idea, hasta yo me sorprendería.
Yo tengo una breve anécdota con esa película, que es que nunca la vi, pero me la prestó un amigo y siempre se me dio como que era como súper densa, como algo que no me iba a gustar y la dejé ahí. Y ese amigo ya hace unos años que falleció y yo nunca vi la película.
Ay,
y es como que ahora me siento como re en falta. Es como, perdoname donde sea que esté, pero...
No me esperaba tipo, esa vuelta de tuerca.
No, yo no, no, es como, bueno, para entrar en tema con está, la sí. mano de Dios.
Claro.
Vamos va bien, por acá. Va bien. Arranca bien. Todo, re bien, re divertido, de repente, bueno.
Y que la tragedia puede estar acompañada con humor, por cómo le pasa a los personajes.
Ok, sí, sí, sí. Bueno, medio que se me había ocurrido decir esto primero para que... esta curiosidad del lore profundo de KMC, pero lo otro es que esta película me gustó mucho porque, bueno, no me acuerdo tanto de La Grande Belleza, simplemente sensaciones de Youth, más o menos lo mismo, pero cuando vi Fue la mano de Dios, me quedó esa sensación, una sensación de que era menos sobrecargada la película, menos barroca,
sí.
Más despojada, y bueno, leí un montón de cortas entrevistas en un Google Hole que caí anoche y sí, aparentemente esto es buscado, es una película mucho más despojada, porque bueno, es básicamente la una de esas piezas de memoria. ¿Eh? Me parece que esta película, más que otras de las que otras similares de las que estuvimos hablando últimamente, parece que es una compilación, un montón de recuerdos ordenados para contar una historia, pero parece que son recuerdos. Recuerdos sueltos, idealizados en algunos casos, en otros casos no, porque lo que le sucede a Sorrentino de joven, que es tal cual, digamos, lo que se ve en la película... Y lo que se ve, lo que sucedió en la realidad es tal cual. Es bastante horrible, pero bueno, estoy ya metiendo en la película. Cuéntenme ustedes qué les pareció.
Yo tampoco vi la Gran Nobleza, solo de Sorrentino vi, como les dije, la serie esta del Papa. Y también me sorprendió que la serie esta del Papa, que es de New Pop, creo, es como súper, visualmente es súper imponente, digamos, es como que todo el tiempo estás viendo imágenes impresionantes. Primero está filmada en el Vaticano, o lo que pare, o algo que simula ser el Vaticano, no sé si filmaron ahí. O sea que es todo muy recargado y los salones son siempre llenos de cosas y las locaciones son impresionantes. Por ahí me gusta mucho esa serie, un poco por lo extraña que es, y segundo por lo visual, porque es realmente increíble. Y acá es cierto que es como súper simple la apuesta, pero a la vez hay como un amor muy, muy extremo y que sobrepasa la pantalla hacia Nápoles y hacia cada uno de los personajes que aparecen en la familia de Fabietto. Y a mí me encanta ver este tipo de películas, estas memorias de directores que están medio de moda ahora. Algunas funcionan, otras no. Esta me gustó mucho. Creo que ya lo dije en el podcast que hicimos de las favoritas del año, que yo la puse como mis favoritas, porque la sentí como re cercana. O sea, por momentos podríamos estar viendo Esperando la Carroza o algo así, porque sentí que eran, no sé, argentinos.
En donde conocen al prometido.
O sea, lo más gracioso que vi en mi vida, sí, creo, sí, que cuando empieza a hablar este tipo y no se pueden aguantar la risa.
Ya con el personaje.
Espectacular.
El personaje de esa vieja que está comiendo, la tienen en un rincón,
no,
sí, lo manda todo
con
a la mierda.
El tapado, que tiene puesto el tapado.
Y se le cae todo una salsa.
Está comiendo la burrata. Sí. Así.
Bueno, los tipos con los binoculares.
Sí, es
incluso
como todo re vulgar, digamos, sí, pero a la vez como divertido y como muy cálido, no
sí,
sé.
No sé
como
si vulgar, sino más que se siente lo cotidiano,
claro,
de cómo
sí,
son
sí,
los personajes y de cómo se lleva. Entendés muy rápidamente cómo es la dinámica de esa familia.
Uh-huh. Sí, eso me gusta mucho. Aparte, me parece una película muy, muy honesta, digamos, como muy sincera, como que muestra un montón. No sé si todo exactamente, o sea, sabemos que hay cosas que son tal cual, no sé si todo, pero si es como que, o sea, mucho huevo Sorrentino, digamos, porque muestran cosas que podrían considerarse polémicas, entre comillas, pero está como despojada de eso, es como, bueno, esto quiero mostrar y no juzgo, no me juzguen, y esta es mi adolescencia, no sé, y me pareció como, no sé, hermoso eso también, así que sí, me gustó mucho, fue la mano de Dios.
Bueno, en mi caso también la puse en lo mejor del año pasado, y es una película que me sorprendió porque si bien tiene y no tiene que ver con Maradona la película en sí, y yo soy la persona menos futbolera del planeta, acompañado acá por Fede también, sí, supongo.
En general, creo que se sorprenderán en escuchar también, eso es otra cosa que les puede volar la cabeza. ¿Quién es la persona más futbolera de nuestro equipo? Pelu, me parece.
Sí, creo que
porque
sí.
Todos los demás somos medio que no le damos mucha bola.
Y me pasó que me sorprendió y me metí de lleno por esto mismo que estaba hablando recién Vicky. La dinámica de la familia, cómo son los personajes, la honestidad que tiene la película y cómo se siente esa humanidad que sin que vos conozcas de antemano la historia personal del director, lo sentís como es algo que se siente que quien lo está contando lo vivió, lo sintió.
Sí.
Y por otro lado, me pasa esto de poder entender el fútbol, que es algo que me es prácticamente ajeno, de poder entenderlo, de cómo puede afectar a alguien que se apasiona por ese deporte. Que está, acá está un poco también en paralelo con lo que es la pasión por el cine, ¿no? Tanto de cómo se cuenta la película a cómo el personaje de Fabietto llega a la conclusión de que quiere ser
de esa forma. Ahora vamos a desarrollar, como hacemos siempre, ¿no? Todos estos temas que están tirando sobre la mesa después los desarrollamos, pero sí, de alguna forma esos son las pasiones en general,
sí,
no
sí,
puede
sí,
representar.
Sí, y pero hasta la pasión del cine está puesta como no pretenciosa, ¿viste? No es que tipo era un
casual
geek que de los 5 años miraba, o sea, no, es como que se va enterando por el hermano que va al casting y se encuentra con un rodaje y dice, mirá, qué loco esto, y después como que le pasa la tragedia y ahí dice, bueno, esta capaz es mi salida, mi escape, pero no es como una pasión del cine que está mostrada de una forma snob o algo así, es como súper honesta hasta en eso.
Es muy sutil cómo te lo va mostrando sin decirlo, como cuando lo ves que él se detiene a observar las cosas,
sí,
que es esa capacidad que tiene él que después la va a aplicar en el cine, la manera en que tiene como esta fascinación por su tía nudista, Patricia.
Patricia.
Ya ahí empezás a ver que tiene como una mirada que lo lleva a ver mucho más de lo que hay simplemente. Y te lo transmite con la belleza propia del cine, que es lo que te termina haciendo como un abanico de cosas pasionales que tiene la película, que te termina embargando, y es lo que me terminó pasando a mí.
Bueno, aguante Maradona. Ya después de este resumen. No, la película me fascinó.
Hablamos un par de veces y vos, Juli, sos... no sé si sos tan futbolera, pero sentís un gran cariño por la figura, ¿no?, de Maradona.
Es más un tema de, me parece, entender lo que esa figura transmite y significa.
Lo que representa.
Lo que representa esa figura, no solo para el pueblo argentino, sino para los... No quiero decir los depósitos. No, pero es más allá de eso.
Es más, claro.
Porque Maradona era un símbolo de resistencia en todo el planeta. Hubieron pintadas, cuando Maradona se murió, aparecieron pintadas de Maradona en la Franja de Gaza. Y entender eso, entender lo que simbolizó una figura como Maradona, que trascendió fronteras, que de golpe se convirtió el gol a los ingleses, no fue un gol de Argentina, fue un gol de todos los países oprimidos, claro, de todas las personas.
Bueno, el momento acá en la peli.
Un acto político que dice.
Un acto político, claro. Y sí, me causó mucha gracia.
En ese momento me casi
el pensar que eso lo está describiendo un Tano, y es exactamente lo mismo que describió Víctor Hugo cuando estaba ahí en directo en el 86 describiendo el gol de la mano de Dios, diciendo es un robo. Es un robo, pero un robo muchísimo menor en comparación al robo que hicieron los ingleses.
Sí, sí.
Eso dijo Víctor Hugo cuando describe el gol, después de relatar el gol, en el cual se emociona, llora, porque es impresionante.
Y ahí pasa lo mismo que un poco lo que explicaba yo, de cómo poder entender, cómo yo puedo llegar a entender la pasión por el fútbol sin ser un fanático del fútbol. Esto
de la magia del cine.
No, pero esto de los italianos entendiendo lo que sienten los argentinos ante ese acto.
Y además, sintiendo lo mismo. Tiempo que, bueno, nosotros compartimos muchísimo con los napolitanos, no solo por el hecho de que la mayoría de los inmigrantes argentinos, la mayoría de los inmigrantes italianos que vinieron a Argentina son del sur, porque hay una clara diferencia entre el sur y el norte de Italia que está marcada al día de hoy.
Eso es muy
notable.
Y en
ese momento, muchísimo más. Que nada, o sea, hay un momento precioso con los vecinos que me reí muchísimo. Pero es una de esas películas que a mí la vi, no me animé a ponerla en lo mejor del año, porque la vi creo que el 2-3 de enero. Entonces era como, no, bueno, no puede entrar por una cuestión de temporalidad. La vi este año. Pero la vi con mis papás y me acuerdo de esos, o sea, momentos así en los que era... Decir como, ¿qué estamos viendo? Esto es muy raro. ¿Qué es esta falopa? Tipo, el principio que se sube y es el santo y el enano y el monje. Sí. Decís como, ¿qué?
Sí, no sé si vamos a ver.
El enano y el monjecito.
Y el monjecito.
El mini monje.
Y pues dale un beso al monjecito. Y está viendo eso, que es re falopa, pero después ves esta cosa de la reacción y la pasión que sentía la gente cuando... le estaban diciendo, Maradona deja el Barcelona, uno de los clubes más importantes del mundo, que siempre fue uno de los clubes más importantes del mundo, que está bien, no era el Barcelona que es con Messi, que fue con Messi, el Barcelona que hoy se conoce, pero siempre fue un club de muchísimo rango,
claro,
muy importante.
O sea, como mucho más top, digamos, y glamoroso que
claro,
el Napoli.
Pero ¿qué pasaba en Barcelona? Maradona la pasó mal en el Barcelona. Maradona en el Barça no se sentía cómodo, no se sentía en su casa, y él lo contó en un montón de entrevistas. Él no estaba bien en ese club, no le gustaba, lo trataban mal, lo tenían en el banco, era el mejor jugador del planeta y lo tenían tipo ahí como,
sí,
no, bueno, no jugás. Y el tipo, cuando tuvo la oportunidad de irse, fue como, bueno, me voy al Nápoles, porque el Nápoles se iba a sentir como en su casa. Y el Nápoles fue eso, lo recibió como si fuera su casa y ver la pasión de la gente. Y esto lo que significaba el decir como... Estamos atravesando un momento re choto porque te dan a entender que políticamente están como mal. Los napolitanos están pasando un momento de mierda, pero la llegada de Maradona al Nápoles era esta cosa de
una revolución,
unión, de esperanza.
Sí.
De
el momento como, donde creen que lo ven y hay un momento que
se detiene
el tiempo.
Como... dos películas en este recorrido.
Sí.
Bueno, de nuevo me olvidé de decir.
Y dos, en teoría, coming of age.
Claro.
De comillas.
Bueno, dos cosas sobre eso. Una, de nuevo me olvidé de decir que esta película es parte de este recorrido por el mundo que estamos haciendo. Lo único que une estas últimas películas de las que estamos hablando es que están todas nominadas a Mejor Película Internacional en los Oscars de este año. Eso por un lado. Eso me llamó mucho la atención. Y lo segundo, cuando hablamos de la peor persona del mundo, The Worst Person in the World, Estaba esta discusión de si es un coming of age o no, porque ya tiene 30 pirulos la mujer. Esto es un coming of age.
Tiene 17, tiene 17, pero es eso, es el sentir la emoción del napolitano y ver reflejado también la pasión y el sentir del argentino. Y
verte
y
al reflejado mismo tiempo, en el otro.
Y verse reflejado y emocionarse y ver esa familia recontra disfuncional y decir como... Che, es cualquier reunión de fin de año si se juntaran. Sí. En mi caso es como...
Un domingo
juntan...
a la tarde.
No, pero se juntan todos los Soria y todos los González, que tipo la parte de mi familia, todos los Rodríguez, no González, todos los Rodríguez, que es la parte de mi familia materna, y es esa reunión, ¿eh? Te juro que es esa reunión.
Es muy notable eso, que se siente... Ya hicimos ese comentario que parece el momento del almuerzo, parece una escena salida de Esperando la carroza. Mm. Se siente muchísimo eso y a los argentinos en el resto de Latinoamérica nos se ríen de nosotros por hacernos creernos europeos. Pero bueno, lo que tiene de divertido al ver esta película es que somos, si somos europeos, somos de lo peor, entre
claro,
comillas,
de
Europa.
Grasa. Encima hay uno que es tipo delincuente, que se va a presa, como todo.
Sí, claro, que le regala el tapado a la madre.
El que
claro.
Le regala el tapado y que, bueno, la madre después se reofende y se pierden el mejor gol de la historia del fútbol por estar cagando a trompadas, sí, a la vieja. Que en una de las escenas...
El tipo le pide a la nena, bájate la bicicleta, y se la rebotea.
No, pero... Es hermoso, creo que pocas veces me reí tanto viendo una película con esa escena.
Ya entrando en más en profundo, me parece que todo lo relacionado a esta familia, esta cosa más coral, viene de otro tipo de cine felinesco. A mí me hace pensar, yo la verdad no tengo tanto cine italiano visto, vamos a ver si en los próximos años corregimos estos errores, ¿no? Dejamos de darle tanta bola siempre a lo que viene de arriba. Y vamos más para los costados. Pero me parece... Yo cuando estudiaba cine vi un par de películas de Ettore Scola. Que también te muestran la vulgaridad del italiano. Sí. No sé de dónde... Supongo que viene del sur también Ettore Scola. O por lo menos tiene una simpatía. No sé mucho la historia. De nuevo, estoy hablando de cosas que sé por la mitad. Y vi mucho de eso. Pero es muy interesante cómo cambia el tono cuando sucede la tragedia. Y se vuelve una película mucho más introspectiva. O sea, todo este comienzo tan entretenido... valga la redundancia, es muy entretenido de ver, pero la película cobra una nueva profundidad cuando te das cuenta de que está medio que está siendo presentada así de loco todo, porque después vamos a ver cómo este pobre pibe queda bollando.
No, y también, antes y también... de eso además está el tema de mostrarte esta familia en divertida, idílica, qué sé yo, y después sale el tema de la traición del padre.
Sí, claro.
De que el padre tiene una segunda... No es que la caga cada tanto a la madre. Tiene una segunda mujer.
Básicamente.
Tiene otra familia,
sí,
tipo.
Sí, sí, sí.
Directamente.
Bueno, eso también me conecta con algo que dijiste vos, Nico. Yo esta clase de películas las veo... Lo dije más de una vez. Cuando una película está basada en hechos reales o supuestamente sobre la infancia de...
Sí, inspirada.
Bueno. Inspirada. A mí me da como mucho... Le suma un montón que siento que lo que estoy viendo es más o menos... lo que le pasó, en este caso a Sorrentino cuando era chico. Entonces después cuando leí estas entrevistas estuve intentando, viste, juntar pedacitos de las cosas que dice para entender qué tan real, qué tan cercano a la realidad fue lo que nos muestra la peli. Y como sucede muchas veces, es y no es. Algo que dice Sorrentino, que de nuevo también lo que me interesa de tipos tan expresivos desde lo que... hacen en sus películas, lo que ponen enfrente de cámara, hasta lo que dicen en entrevistas, o viste cuando los ves en videos y qué sé yo. Nada, tampoco hay que creerle, digo. Sí. Ni siquiera hay que creerle el 100% a las cosas que dicen en las entrevistas porque están armando como su historia. Eso me parece que es importante tener en cuenta. Pero en una dijo como que sí, esto es tal como lo recuerda. En otra, el pasaje más interesante sobre el tema que encontré fue que dijo: la historia de producción de esta película fue él entrevistando parientes, amigos de la familia durante varios años largos, mientras no estaba convencido de que esto valga la pena hacer que sea contado, lo estaba haciendo más para él que otra cosa, que bueno, igualmente este es un artista que todo lo hace para él, no es un empleado de nadie, pero bueno, todavía no estaba convencido de hacer una película, pero igual estaba juntando anécdotas, historias y qué sé yo. Parece que cuando empieza la pandemia se sienta a escribir. Y dice que fue cambiando cosas para que funcione mejor la película, al punto de que esto después se filma entre cuarentenas, tal parece. Y para cuando se sienta a verla en Venecia, completa, dice: hay un montón de cosas que son mentiras. Como si se hubiese olvidado. Cómo lo cuenta, es como si se hubiese olvidado mientras escribía qué era lo que estaba cambiando. Y cuando la ve completa, tipo ya como una cosa fuera de él, dice, ah, pero cambié un montón de cosas.
Uy, qué boludo.
Sí.
Bueno, pero algo que me parece interesante y que lo menciona, hay un especial en Netflix, sí, que dura 8 minutos, es muy breve. Él dice que lo interesante de volver y revisitar recuerdos y volver, porque, o sea, el hecho de filmar en Nápoles fue volver por primera vez después de un montón de tiempo, y es tener la capacidad para poder revisitar esos recuerdos y al mismo tiempo modificarlos y justamente embellecerlos o transmitirlos a través del lenguaje del cine.
Claro.
Sí, que también un poco se dice en la película, ¿no? Esto de que el cine es como una forma de escapar la realidad, así que un poco cambiar la realidad es, o sea, un poco eso, construir tu idílico, tu forma de escape, digamos, que no se parezca justamente a tu vida tal cual es.
Y eso es justamente lo que pasa con la película, claro, esto que decía Fede, ¿no? Mueren los padres y el tono de la película cambia completamente, y lo que termina pasando es que todos esos lugares que conocíamos y que eran tan, que nos hacían sentir tan bien y eran tan agradables y respiraban de una forma, ahora están manchados por la tragedia, y es lo que hace insoportable la realidad de este pibe, que lo único que quiere es irse a la mierda.
Irse a la mierda.
Sí. También es que encima, o sea, pasás una hora la película acompañando a esta familia, que bueno, a pesar de que después de unos minutos nos enteramos de esta doble vida del padre, parece como una familia súper unida y como súper... Sí, unida y casi perfecta, y como que él ese era su único apoyo, ¿viste? Que en un momento dice que no tiene amigos, es como que es un pibe re solitario, medio awkward, y se le mueren los padres y es como, bueno, quedó solo con el hermano, pero bueno, que no es tampoco que le da tanta bola siempre.
El hermano y la hermana que,
y
no
la hermana que está en el baño.
La hermana que está en el baño es un chiste hermoso.
Es genial.
Está siempre en el baño, no, pero, de los padres y está en el baño.
Sí, eso te iba a decir.
Eso me parece que va con el tono del tema de la familia, digamos, esto que decía antes, ¿no? Porque es ridículo. Es como ya cuando la quinta vez que pasa decís, esto es muy tonto, tipo, me hacía reír de lo tonto que
pero
era.
Pero es tan loco, porque es esa sensación, tipo, yo me acuerdo, tipo, de chico, y vivía con mi hermana y todo, y tenés esa sensación de que querés usar el baño y la mina siempre estaba adentro, ¿entendés? Entonces es como un poco de llevar esa sensación. Y...
Eso está bueno, yo no tengo hermana, así que no tengo idea. Bueno, vos, Piki, son dos.
Claro, estamos siempre en el baño.
¿Te representa? Teniendo baños, aunque sea.
Sí, no, ahora bueno que ahora tiene su casa, pero sí, teníamos un solo baño y es cierto, puede ser. Pero igual, con eso, a mí me encantó el chiste. Pero hay como la parte final, yo no entendí bien, tipo, qué pasa, porque sale el baño y es como la actualidad, no sé, o sea,
claro,
ya existe
eso,
Messi.
Eso es rarísimo, porque...
¿Estuvo 30 años en el baño?
Puede ser ese chiste, pero para mí nos quiere como transmitir otra cosa, porque hay otro componente ahí y es ella llorando, además, es
claro,
como muy fuerte la imagen.
Está sonando como un audio de hinchada argentina.
Claro, es la hinchada,
pero cantando el tema que menciona Maradona y lo menciona Messi.
Sí.
Entonces...
Claro, que creo que era que se cantaba ahora en la Copa América, no sé.
Eso sí no sé, pero...
A mí es como que se me escapa, quizás justamente por mi falta de conocimientos en fútbol, pero la lectura que hago un poco de eso, así nomás, me parece que tiene que ver con esta cuestión de poder encontrar en estas figuras, en este caso del deporte, como distintas deidades, ¿no? De distintas personas que pueden llevar milagros a las personas. No sé si va por ese lado, pero me parece que lo siento por ahí.
Sí, yo quiero decir que hay 3, 4, 5 momentos que me parece que es esa... medio que entra al área de esa clase de cine que tanto no me gusta, tipo cuando la tía le tira la pila, que es como la pila que le había sacado,
sí,
que yo interpreté que bueno, es porque está al irse del... todo esto está sucediendo, lo de la hermana y lo de la última, sí, visita a la tía, está sucediendo cuando decide irse de Nápoles.
Y al mismo tiempo que el Napoli ganó.
Al mismo tiempo, que él no lo está sintiendo. Bueno, todo esto está sucediendo medio en paralelo, y tal vez lo de la salida del baño es porque él está por fin saliendo de este lugar que lo tiene atrapado. Lo de la pila es para conseguir su voz. Pero son esas cosas medio ya demasiado poéticas que no sé, tanto no me... No sé. Es como que me termino pensando, no está claro.
No, me gusta así estas apariciones de los distintos milagros que ocurren a través de la película y que están relacionados con Maradona. me parece que sí, esos están llevados como con una naturalidad que funciona dentro, claro, de la película.
Es que en general porque... está más para ahí, ese, para ese lado. Entonces de repente hay estos momentos que los asocio más con el... lo que recuerdo de La Grande Belleza, que digo, esto qué sé yo, no me gusta mucho.
A mí, por ejemplo, me hacía pensar el momento en el que pasa toda esta fuerte discusión y que a él le agarra el ataque después de que los padres discuten, increíble, porque llamó la amante del padre de ellos. Todo se calma gracias a que lo llaman por teléfono al viejo y le dicen, tipo, aceptó Maradona.
Bueno, igual ese momento es tremendo, pero, porque es muy forro para ella, para la madre.
Es muy forro, pero al mismo tiempo ves que a los hijos también les genera como una cierta tranquilidad, sí, sí, como sí, un baje a tierra que les hace,
bueno,
bien.
Ahí tenés la típica, lo que muchas veces yo asocio con cómo sufre una madre, viste, en comparación a todos los demás miembros de la familia, porque sí, todos terminan re tranquilos y ella... Lo último que vemos en esa escena, que es muy graciosa, porque parece que... Yo lo primero que pensé... De nuevo, esto siempre, viste, las neuronas hacen conexión en base a las miles de películas que vimos. Primero pensé, estaban hablando de la amante, que la había llamado... Parecía como para meter pica y qué sé yo.
Estaba aburrida sí, en la casa y dijo, che, ¿qué hago? Y la voy a llamar a la Germu.
Sí. Pero andás a ver cómo ella capaz estaba
Hola,
teniendo
reina,
también...
¿Qué haces?
Capaz ella también estaba teniendo un ataque o algo por el estilo. Entonces yo cuando recibo esa llamada con toda seriedad pensé, y aparte como sabíamos que era una compañera del trabajo y el tubazo, digamos, es de un compañero de trabajo de él, dije, se suicidó, que sí, ahora se pone más oscuro. Eso es lo que se me ocurrió. Y es que Maradona,
no, Maradona, ¿cómo sí, con el
aparte lo dice como re serio. Yo dije, bueno, capaz lo echaron, ¿no? Claro. No sé, algo así como más dramático.
Sí, sí.
Y era, me confirmaron después de una larga noche de trabajo de revisar el papeleo. Que no le compró a Maradona.
Pero bueno.
Muy gracioso. Y la relación que tienen ellos, más allá de la infidelidad y todo, ves que hay realmente verdadero cariño.
Sí.
Toda esta cosa del silbido con el que se
comunican. Lo del silbido.
Es como muy entrañable todo.
Las bromas pesadas de ellas son
increíbles. El oso es maravilloso. Se lo merecía, además.
No, igual esa fue como la venganza de ella, fue claro, la broma claro, del oso.
Sí.
Listo. Queda ahí.
Quedaron
pero
hechos.
Me hace pensar, y por ahí acá estoy forzando las cosas, pero un poco también lo relaciono con la historia de Maradona y este lado de él como marido, como padre, que también tiene sus cosas.
Sí, pero la Claudia fue
siempre la Claudia fue así y siempre estuvo con él.
Claudia fue siempre inclaudicable, estuvo ahí.
Y se bajó todo.
El tipo siempre dijo que el amor de su vida fue la Claudia.
Y sentís eso en sí, la relación de los padres
está,
de
sí,
Fabiano.
Se ve, se nota. Esa relación es como, es muy similar, sí,
queda, de nuevo estamos tocando películas que son que te presentan en un mundo de complejidades, como es el mundo en el que vivimos. Porque también hay algo que no quería dejar de mencionar. En todos estos momentos tan simpáticos, de cuando están comiendo todos juntos, hay un poco de misoginia, de cómo tratan a las mujeres. O sea, hay un montón de cosas que están vistas como con cierta nostalgia, cierto cariño. Pero bueno, se junta lo adorable de estos recuerdos con lo terrible que puede ser.
Pero
no, y la época y lo que es.
La
tipo,
época, el lugar.
Tipo, la cultura, cultura también, sí, claro. Son los cubrepiletas, esa cosa.
En El Padrino sí, también se ve todo el tiempo eso. Es como que la mujer, todo muy lindo, pero anda a cocinar y nada más.
Sí, claro. Y lo que tiene de lindo esta película es que no lo intenta endulzar ni intenta condenarlo.
No lo, claro,
lo muestra.
Sí, lo muestra.
Lo muestra, lo refleja como era. ¿Cómo? El tema es que hoy en día, viéndolo, decís como, ah,
sí,
uy, ah,
sí,
claro, ¿no?
Como mucho, bueno, no sé si no lo condena, yo creo que lo recuerda con cariño. Tipo, con lo malo y con lo bueno, pero lo está recordando con cariño.
Y lo maneja con los dos aspectos que podés tratar esas cosas, porque ahora se me viene a la mente el momento en ese almuerzo donde ella hace esta gracia de los malabares con las naranjas.
Sí.
Y después cuando volvemos a verla haciendo eso, es en un momento donde ella siente lo peor del mundo por lo que le hizo el marido.
Es cierto, es cierto. Pero bueno, sí es verdad que el cine de Sorrentino, visto lo leí, un par de otra de las cosas que estuve leyendo, es un cine muy masculino. Siempre las mujeres son tremendos minones. Toda creo, prácticamente...
Es algo que responde también a la cultura del cine italiano.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Todas las mujeres son muy tetonas. Toda esa clase de cosas que vienen de... Sí, es una tradición prácticamente italiana, pero bueno.
También está en el momento donde Fabio se mete como a espiar el casting de Fellini, que ve todas las fotos de las super minas tanas que están considerando y son todas como Sofía Loren para abajo.
Es más, la película abre y vemos tipo una parada de colectivo y vemos lo primero que vemos es la tía Patricia y los unas pezones. Tremendos. Sí,
sí, sí, sí, sí. Prácticamente que cuando
señora,
se asoma.
Por, un corpiño, ¿o no?
Es ella que se asoma entre varias personas y primero vemos las tetas, después la cara.
Claro, después la vemos a ella realmente.
Sí, esto me parece que. Pero bueno, son cosas que hay que mencionar. Y de nuevo, si estamos hablando de que nosotros heredamos un montón de cosas de las costumbres de las familias tanas del sur de Italia, probablemente mucho de eso que es tan feo también.
Sí, sí. Y yo creo que si te metes hoy en día en un barrio de Nápoles, sigue siendo así, ¿eh? Sí. O sea, es como que la deconstrucción. Medio
sí, dice que los tanos son los más pesados, sí, los más molestos en la calle con las mujeres, sí, etcétera. Sí, sí. Por decirlo, estoy diciendo como
no,
suave.
Pero aparte es como el tema de, y acá volvemos a lo que tiene que ver con la adoración, los santos, qué sé yo, es la adoración a la mujer y al mismo tiempo el maltrato hacia la misma.
Es cierto, es como también
pasa esto con la tía Patricia.
Sí, bueno,
y al mismo
pero
tiempo
¿qué
vemos
pasa? Con la tía Patricia tiene cuerpo de... no es la Madonna.
Claro.
Entonces el Tano diferencia, está así, la dicotomía es esa. Es la Madonna y la puta.
Claro.
Claro.
¿Y qué tiene? El tipo está casado y está casado con una Madonna. Y de otro, del otro lado te está con una puta. Y es así, el Tano se tiene esa cabeza y esa dicotomía que está tan clara. En el que a lo largo de la historia del cine además siempre estuvo presente como bueno de Marilyn Monroe y se tenía que morir trágicamente para que el tipo se dé cuenta que estaba bien con la esposa, que estaba claro. bien con la mujer. Sí, sí, y bueno, sí. Está bien, sigamos teniendo nuestra familia, nuestra vida aburrida y criando nuestros hijos. Siempre estuvo esa cosa. Y eso sale mucho de la cultura tana.
Sí, 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 seguramente. Por eso digo, hay como un montón de cosas que no son del todo felices, pero son, como decías vos, Juli, antes.
Pero me parece que responde también a la honestidad de la película resaltamos varias veces.
No es que lo va a condenar, pero se hace cargo, no esconde nada, porque claro. Si quisiera mostrarlo con lentes rosas o bajarle el tono, podría haberlo hecho tranquilamente.
No, podría haber dicho, tipo, estos son los recuerdos de esta época y yo recuerdo todo feliz. No.
Claro, y no, lo muestra para que vos saques tus propias conclusiones.
O podría ser la visión y lo de Twitter de que no, mirá qué terrible esta gente.
Claro, y poner un personaje que sea...
La voz de la razón.
Sí, claro, el personaje tuitero diciendo, eso está mal, eso es mismo.
Claro, porque nadie en la película lo condena como lo mismo que decían en Licorice Pizza, tipo.
Claro,
bueno.
Claro. Ay, no hay nadie que lo diga, no. Calmate.
Bueno, en ese sentido también quería decir que qué loco que arrancamos el año hablando de varias películas que reivindican algo que todos sentimos de un lado y del otro. Todos sentimos cuando éramos chicos y o cosas que sentimos que hicimos cuando éramos chicos, hombres y mujeres, y que el cine normalmente o lo muestra como muy real, muy a lo Gus Van Sant, o lo oculta. Directamente la gente no se hace la paja, ¿viste? No se masturba. Todo eso. Creo que es la cuarta vez en el año que hablamos de la masturbación y qué sé yo. Y acá tenés... yo me siento muy identificado con el pibe de 14 años que incluso cuando ves una prima que está buena... Bueno, nada, tu cabeza se va a ciertos lugares. A todo el mundo le pasó.
Y sí, por más que sea tu prima,
por
tu
más
tía.
Que sea tu
bueno,
prima, no importa. Y eso me pareció
sí,
muy divertido.
Es un cúmulo de hormonas y
claro.
Pasan cosas.
Sí, claro, la parte que siente esas cosas no entiende la diferencia.
No, no hay lógica ahí.
Pero, aparte, si tu tía es la tía Patricia, imagínate, boludo.
Claro, está re complicada la cosa.
Así que nada, eso.
Fíjate que ni un santo no lo puede evitar, le toca el culo.
Claro,
sí. Bueno, me quedé con ganas de decir que leí que confirmé algo que uno se puede imaginar. El personaje este que aparece al principio es San Genaro, el santo de Nápoles. Y el monjecito parece que es como el pitufo, no sé, el Gauchito Gil, esas figuras
claro,
míticas
es como
Gauchito, populares.
Como una figura pagana. Se venden como las ¿cómo es?
Las figuritas.
Sí, las figuritas, las estatuitas, ¿cómo se dice? No sé.
Yo
las estatuitas en las santerías, esas
sin
cosas.
Sin conocer mucho, ¿no? Me imaginé que iba por ese lado. Pero algo que me pasó la primera vez que no lo había interpretado y esta segunda vez que la vi, dije, ah, qué boludo, ¿cómo no me di cuenta? Llegué a la conclusión de que el monjecito es Maradona.
Sí.
Porque
o sea,
al final, cuando se saca
es
la
Maradona
cucha,
el chico.
Es el Diego.
Sí, sí,
claro.
Sí,
sí. Sí yo cuando al final sí queda medio. O para capaz para Fabio es el Diego, ¿entendés? Como que cada uno lo ve. Bueno,
claro.
Es que es eso, sea. Es en qué lo ves al Diego y
la figura
qué representa
de la película.
Para vos a lo largo de la película.
Bueno, otra cosa es que si bien para Fabietto al final de la película es como que une las dos cosas, porque el monjecito se saca la capucha y claramente todos vimos
bueno,
un millón
y
de fotos. Pero para qué quería decir.
Sí.
En la historia de Nápoles, Maradona, el Monjecito, San Genaro, son todas especies de santos la de la ciudad. Claro.
Eso iba a decir en el especial cortito este de Netflix que mencionó Nico, es como que él está paseando así por unas calles donde hay como santerías y lugares de souvenirs, qué sé yo, y venden imágenes del Monjecito, imágenes de Maradona.
Hay estampitas de Maradona,
estampita, todo. Todo junto. Sí.
Bueno, pero cuando se murió Maradona, la gente en la calle en Nápoles fue exactamente lo mismo que la gente acá en Argentina. Sí, fue la misma reacción.
Sí, fue
exactamente lo mismo.
Separó el estadio,
Nápoles. Claro. El resto de Italia le chupaba un huevo. Pero
el estadio
Nápoles,
el estadio mayor de Nápoles cambió el nombre de, no me acuerdo, a Maradona. Pero recién cuando murió, eso me llamó la atención. Algo que me quedé con ganas de decir en relación a Sorrentino y su carrera es que es cierto que él abandona su ciudad y su ciudad adoptiva es Roma, ahí es donde vive. Y me parece que esto es interesante pensando en cómo fue su cine, también en relación a esto que dice esta cita de Fellini, esta manera de pensar el cine como un escape de la realidad, porque la realidad es vulgar y el cine te ordena la realidad de manera que sea más digerible. Me gusta la idea, a todo esto me gusta agregarle que el cine no sirve para nada, que Fellini, uno de los grandes santos del cine justamente, diga, pensaba eso, no sirve para nada, o sea, solamente para escapar de la realidad,
una distracción
de la realidad. Porque, bueno, Sorrentino dice que su carrera medio que la planteó así. Él admite que nunca pudo superar, bueno, no es difícil de imaginar que nunca pudo superar esto que le pasó a los 17 años, y que siempre estuvo capando de eso, por eso le costó tanto llegar a la conclusión, o sea, tomar la decisión de que le iba a dedicar una película a sus recuerdos de esta época de su vida.
Y con la búsqueda de poder sanar en parte eso también.
Bueno, eso es interesante lo que decís, porque también dice algo de eso. Él dedicó, entre La Grande Belleza Youth, mientras estaba haciendo el par de miniseries para HBO, creo que eran para HBO las del Papa.
Sí, sí, sí.
Hizo un par de películas, dos películas protagonizadas por este tipo Tony Servino, que es como su Robert De Niro.
Sí, o su Joe Pesci.
Sí, creo que más Robert De Niro. Bueno, sí, sí. La cosa es que él en estas dos películas interpretó dos primeros ministros polémicos de la historia de Italia. En uno fue Berlusconi. Y por un lado, en La Grande Belleza y en estas películas que no vi, aparentemente es como muestra el mundo de la opulencia, lo bello del arte, incluso en la arquitectura y en todo de Italia, mezclado con la vulgaridad de sus habitantes, esas dicotomías que ya tuvimos, hicimos una lista de un montón. Pero bueno, siempre como con una búsqueda de escaparse de la realidad. Eso por un lado, o sea, todos temas que les eran muy ajenos, muy lejanos, y los podía tratar de manera fría, sobrecargada, como recuerdo que es La Grande Belleza. Eso por un lado, y por el otro dice que cuando terminó, son temas de... con los que estuvo obsesionado, y cuando terminó, por ejemplo, de su película de Berlusconi, sentía que lo superó. Dice, bueno, listo, ya está. Mi obsesión con Berlusconi, ya está. Porque hice esto y listo. Entonces su esperanza, todas estas entrevistas las leí, bueno, la película llegó a Netflix hace 2 meses, en Venecia estuvo hace no tanto más. Él tenía la esperanza de que le pase lo mismo con esta película, que lo supere y lo pueda dejar atrás de una forma que no pudo a través de toda la vida. Y también me parece que el cambio de tono, no el que estábamos usando para describir lo que sucede dentro de la película, este cambio de la impronta a la hora de hacer la película, cuando se fue de grabar de Roma y volvió a grabar a Nápoles, por ahí puede tener que ver con eso. Lo quiso ver más de cerca y quitó el artificio, si bien
bueno,
me parece que...
de hecho cuenta que en una entrevista él cuenta que empezó a filmar de una manera en la que suele filmar todas las cosas y quiso hacer como una toma prodigiosa. Sí. Y la vio y dijo, che, esto no tiene nada que ver acá, mejor
no
me calmo, claro.
Claro.
Y dijo como, bueno, vamos a calmarnos en la paleta de colores.
Dijo,
vamos a calmarnos. Perdón, Dani no está presente, así que no pasa nada, podemos hacer estos chistes ahora. Y el tipo dijo como, bueno, es mi historia, necesito como que esté más bajada a tierra.
Sí,
y
sí.
Eligió hacer eso, eligió como cambiar lo que ya todos conocían como su impronta para contar esta historia como él quería contarle, también un poco como él la recordaba.
Y que además este tipo de historia, si la contabas con la forma en que se manejaba él anteriormente en sus otras películas, no te iba a hacer llegar ni transmitir todo lo que necesitas,
claro,
de sentirte cercano a esos personajes.
La simpleza es lo que te hace empatizar, me parece, más con estos personajes.
Sí, y aún considerando que está dando vueltas esta historia que contó un par de veces, que una vez empezado el rodaje, la película empezaba con un de otra forma, mucho más prodigiosa, y se dio cuenta de que había que despojar ya de entrada. Contrató, digamos, hizo equipo con un director de fotografía distinto con el que trabaja siempre, lo mismo el vestuarista, el director de arte, decorados, todo eso, no sé cómo te lo dice en Italia. Así que ya de por sí estaba armando un equipo muy diferente. Ya desde el principio estaba haciendo, pero se ve que incluso cuando empezó a filmar la película se dio cuenta de que todavía no estaba en el punto que la película pedía. Eso es bastante llamativo, ¿no? Un artista que puede tener una visión tan clara de lo que él mismo está haciendo mientras lo hace, ¿viste?
Sí, creo que es esa necesidad de salirte de lo habitual, de lo que conoces, para volver, para irte a otro lugar que también por ahí es conocido, pero que no solés frecuentar. Me parece que pasa por ese lado. Y es un poco también cuando habla esta escena, una de las últimas escenas, cuando habla con este director Capuano, el personaje de Fabietto.
Que es un director real, sí, con el que se juntaba y conversaban.
Sí.
Pero este director le dice, tipo, no te vayas de Nápoles, quédate acá, contá, usá tu dolor para contar tus historias, lo que tenés para decir. Lo que termina haciendo es yéndose, pero me parece
Pero 30 años después.
Pero terminás en algún punto, tenés que volver a eso para poder darle un cierre y para poder curarlo de alguna manera.
Sí, la verdad que eso es bastante llamativo.
Al mismo tiempo siento que todo hace un círculo, porque también pasa con el fútbol. Después de que se mueren los padres, él medio que pasa a un segundo plano el fútbol. Sí. Incluso Maradona, esta cosa que el tío le dice, y fue la mano de tío que te salvó. Fue eso lo que te salvó. Vos te quedaste para ir a ver a Maradona, te salvó Maradona. Mirá lo genio que es el
bueno,
tipo
por eso se llama...
que además de ganar te salva.
Esto es algo que tanto... se habló tanto de que no lo mencionamos en el podcast, pero la película se llama así por eso.
No tanto por el gol a los ingleses, sino por
claro,
eso.
Claro, porque...
O sea, hay varios niveles, porque está así se le dice al gol de los ingleses, famoso ese que vemos la gente celebrando los balcones en un plano increíble.
Es la representación de que un mismo acto puede tener distinto nivel de milagro. O sea,
sí, también. Pero bueno, por otro lado está esto, que él siempre considera que Maradona lo salvó, porque es cierto, esto pasó tal cual. Era un fin de semana que iba a pasar con sus padres en esa casa de fin de semana que se habían construido. Resultó ser que venía Maradona a jugar a la ciudad. Y esto es algo que no sé si se repite tanto, es la primera vez que lo dejaron ir solo a la cancha. O sea, no era algo que hacía cada vez que jugaba el equipo ahí en su ciudad. Lo cual, bueno, sí, es una coincidencia increíble. Estaría muerto. Estas películas no existirían.
Sí. O sea... Y me parece muy loco también que esta película se haya filmado y se haya terminado y al poco tiempo se murió Maradona. O sea,
sí,
como que no sé cómo estará Sorrentino. Tipo, va a tener que hacer otra película sobre Maradona para curarse de eso.
Va a ser una sobre Maradona. Me interesa la biopic.
La resurrección de Maradona.
Sí, sí.
Sorrentino. Pero,
Lo hizo Custurica, lo hicieron varios, ahora faltaría Sorrentino.
Me parece interesante esto, que el personaje después tiene como una especie de resignación con el fútbol, que de hecho se encuentra con este tipo que conoció en la cancha, este personaje recontra bizarro, con el que tiene una noche falopa.
Noche falopa.
Sí, que la mejor manera de definir la noche falopa.
Sí.
Que tampoco pasa gran cosa, es como una noche
no, pero
es
no,
noche
porque falopa. Tipo, vamos a salir y te mata todo cerrado.
Claro, y se cruza con esa cosa bizarra.
Eso también, eso es algo que eso es muy la grande no belleza. Lo ves en el cine. Tipo, a mí me ha pasado, tipo, che, vamos a tal lado y fuimos, estaba cerrado, listo, nos volvimos a nuestras casas. Ah. Pero no lo ves en el cine.
Yo me refería, lo que es muy la grande belleza es cuando se cruza con el jeque y la novia modelo.
Sí.
Rarísimo.
No, ese momento de decir, bueno, volvemos al surrealismo, está todo bien.
Esa es la clase de cosas que yo tipo tengo que creer que es algo que le pasó una vez, que estaba tomando una cerveza con una
amiga. Tiene que ver con esto de esta idea del cine italiano de mezclar las realidades y las cosas y todo convive en el mismo plano.
Es cierto eso. Con respecto al amigo, me pareció muy divertido. Es como una especie de amistad sincrónica, porque este hombre aparece en un momento en el que él necesita un amigo. Y después vemos que él como que no le atiende el teléfono. También es un poco brusco cuando al toque a las tres escenas vemos que cayó preso y se están despidiendo como si fuese una gran amistad. Hay algo que no termino de entender ahí, pero me inclino a interpretar que fue como alguien que para Sorrentino fue muy importante y el tipo, bueno, nada, fue...
Es que me parece que también esto de que decíamos antes de que el tipo estaba re solo, claro. O sea, como que cualquiera
sí,
que la
apareció
en su
vida...
Sí,
y al mismo tiempo el pibe tenía 17 años y este flaco se va a entender que está grande. Está
claro.
Sí, claro.
No, y además la necesidad de... Necesitas contar con alguien por fuera de tu familia. A él siempre lo vemos relacionarse solamente
con el hermano,
con los tíos, con todo, o sea, todo el círculo familiar... Y todo ese círculo familiar ya no existe en su realidad. Entonces necesita como...
Sí, los padres están muertos, la tía está internada.
Bueno, queda la baronesa.
¿Qué la baronesa?
La baronesa y la cepillada que le da la baronesa. Literalmente.
Eso me pareció... Tremendo, quiero decir una cosa antes. Antes de pasar del contrabandista este que quería ser navegante, me parece... Sí. A veces justamente los recuerdos funcionan de manera muy rara. ¿No les pasa que de repente hay películas... De ciertas películas se acuerdan de algo muy, muy arbitrario, que no es importante, pero que te queda. Sí. Una imagen, un sonido. Sí. Bueno, yo siento que lo que me va a pasar con esta película es cuando me olvide de todo, me voy a acordar de... ¿Sabes cómo hace una lancha cuando pasa por el costado tuyo a 200 kilómetros por hora? Tuf, tuf, tuf. No sé por qué desde está la película, la vi hace como 3 días, durante estos 3 días constantemente estoy escuchando en mi cabeza el tuf.
Sí, aparte es genial porque te lo dicen así y es como que decís, bueno, qué loco. Y después ves la lancha y escuchás el sonido.
Sabes que tenés razón. Sí, sí. También incluso lo asocio con esa clase de cosas que una vez se recuerda de una cosa que dijo un amigo tuyo, un conocido, un pariente, sin pensarlo mucho, que después no te los podés olvidar nunca más. El recuerdo a veces... somos seres impresionables y a veces te queda algo que es completamente aleatorio. A veces... se te quedan cosas hermosas, otras cosas terribles, pero muchas veces es algo que no tiene ningún significado.
No, y lo curioso es justamente eso, que se te quede algo aleatorio, que no sepas por qué se te queda y mucho tiempo después puedas entenderlo.
A veces, sí,
o
sí,
no.
Sí, sí.
O no, claro.
O no. Por eso digo a veces. Muchas veces no, ni siquiera. Quería decir algo sobre Capuano, sobre lo que habla con Capuano. No me acuerdo el nombre de pila, porque la verdad que es un director que no conocía.
Antonio, creo que era.
Digamos que sí, vos te la jugaste bien, te dijiste, si estamos equivocados, quedas mal vos. Sí. Bueno, la cosa es que hay algo que dice, que habla con él, que me lleva a probablemente uno de los empujes más grandes que tuvo al hacer esta película, y que también conecta con el momento en que se entera la desgarradora escena en la que se entera lo que pasó con los padres. La reacción que tiene cuando no le dejan...
Ah, eso es tenero.
Terrible.
No dejan que lo vea.
Le agarra como otro ataque de pánico.
Pero distinto,
que...
más violento.
Sí, sí, más violento.
Y reentendible también.
Sí,
o sea, yo creo que reaccionaría igual ante esa situación. O sea, no, nunca sabes cómo vas a reaccionar. Pero digo, la manera en la que él se pone y empieza a romper todo y, sí, y se desespera es totalmente desgarradora.
No, es devastadora esa escena. Es como... Venías... Porque además venías en un tono... completamente distinto y ese es el momento en el que baja de golpe la película. Se siente como una trompada.
Sí. Sí, incluso después vuelve a bajar porque tipo está esta escena fuera del hospital que se ríen de este nenito que está afuera.
Sí.
Pero ya todo tiene como un sabor más amargo.
Claro. Sí. Pero bueno, quería decir eso. Me pareció como muy... Se siente importante ese momento. Tal vez es el momento en el que más se le exige a este actor, del que cual quiero... Nos quedan un par de temitas. Me parece hablar del actor y hablar de la cepillada de raja. Cosas.
Es el momento en el que él muere y volvemos con la divinidad. Él muere y renace de otra manera.
Sí, se podría ver así. Pero bueno, yo siento que se le dio mucha importancia a ese momento, ¿no? Y después cuando se lo menciona a Capuano, cuando están hablando de... No todo el mundo tiene... ¿qué?
Algo para decir, creo que le dice.
Algo, claro. Sí. Hablando de que hay que tener algo para decir... O no necesariamente, no me acuerdo por dónde iba el debate. Pero él de repente como casi vomitando una verdad dice, a mí no me dejaron ver a mis papás cuando se murieron. Yo dije, esto Sorrentino le debe haber tocado de una manera, al punto de que me parece que debe ser una de las razones principales por las cuales hizo la película. Quería vomitarlo de esa manera. Porque para que lo mencione de esa forma, también es uno de los mejores momentos donde más se luce el pibe este.
Sí.
No me acuerdo.
Aparte,
el nombre,
me encanta esa escena que está filmada como en ese lugar tan loco y tan bello a la vez, como unas ruinas. De...
Sí, no, además recorren todos esos lugares de Nápoles, yendo a Nápoles.
Que encima eso, porque en Nápoles, incluso por los propios que viven ahí, es como que lo toman como lo dan por sentado y no le dan mucha importancia. Y en realidad todo
es hermoso.
Todas las películas del mundo se podrían hacer ahí, ¿no? Bueno, no hace falta ir a Roma, claramente.
A mí me sale decir, nosotros que vivimos en este pantano húmedo que es Buenos Aires. ver eso, tipo agarrar un botecito y ir a tomar
y tener
una
toda la ciudad así como en la colina esa, es hermoso.
Bueno, pero estaba pensando en decir eso y rápidamente a mi cabeza me llegó que hay mucha gente que dice cómo podemos hablar así de mal de Buenos Aires. Y pasa lo mismo, porque es una ciudad hermosa también.
Se filma bien, o sea, Buenos Aires de noche
eso,
es hermosa también.
También es una ciudad hermosa.
Tiene un montón de lugares.
A veces pasa esto que ves lo ajeno como mejor.
Igual no podemos no hablar de la actuación de Filippo Scotti, que es el protagonista de la película, que es impresionante lo que hace.
Sí. ¿Es la primera vez que actúa o no? ¿O medio por ahí? ¿O no?
Leí que estuvo en una serie de Netflix y un par de cosas, pero es la
primera. Es su primer papel realmente importante. Es un pibe de 20 años que, su primer así papel protagónico en el que está, en el que puede mostrar, me parece, todo su rango. Y acá queda clarísimo que el flaco es una bestia.
Sí, está re bien.
Las escenas que tiene son... O sea, la escena esa del ataque de pánico, el primer ataque de pánico ya es impresionante. Cualquiera que haya tenido uno dice
sí,
como...
Sabe.
¡Ew! ¡Yo me acuerdo de eso! ¡Mirá qué bien que...
¡Mirá
qué bien que está!
¡Mirá qué loco que... O sea, es una crítica muy específica la que estás diciendo. Sí. Muy bien. Sí, es así. Es así.
Sí, está bien.
Pero es así con todo. Tipo, el chabón pasa con distintas emociones, con todas. Y el pibe... Es como que las agarra todas.
Sí, es
Juli es del mundo de la ansiedad, yo soy del mundo del otro extremo, que es la depresión.
Yo también soy del mundo de la ansiedad, ¿eh? Okay. Compartamos todos nuestros traumas.
Estamos todos rotos. Lo que quiero decir es que en los momentos en donde parece que tipo le da paja caminar, viste, que tiene los brazos medio colgando, cuando lo ves que no juega la pelota en el recreo de la escuela, bueno, eso se siente así, la otra cosa.
Eso va pasando, va atravesando todas las emociones y vas viendo siento que la actuación de este pibe es muy sutil, si se quiere, sí, porque nunca, en ningún momento se siente exagerado. En una película en la que un montón de cosas se sienten medio exageradas y rimbombantes y grandilocuentes porque son muy Thanos y los muestran así como muy Thanos del sur y todo es muy...
Sí, incluso a veces como muy caricaturesco también.
Claro, este pibe es todo lo contrario a la familia. Es tímido, es calmado,
introvertido.
No habla con gente, es introvertido, claro, no puede relacionarse muy bien. Y tenés después el ataque de furia que tiene en el hospital, pero creo que el momento en el que a mí me quebró la actuación de este pibe es cuando se larga a llorar en el patio de la escuela.
Sí.
Porque hay algo muy insignificativo a lo largo de toda la película, que es el amor que tiene este pibe por no solo el Nápoles, sino por Maradona y el fútbol. Pero hay varias escenas en el patio de la escuela en donde los pibes están jugando al fútbol y él no juega al fútbol.
No juega, claro.
Y eso me encanta, me parece algo también como que, no sé, te lo pinta él como persona.
Es algo que hablábamos al principio de la capacidad de observación que tiene.
Sí.
Hay un disfrute en el observar.
Claro.
Y esto que mencionas de que se larga a llorar viene también de algo que no mencionamos, que es el hecho de que no puede llorar desde que murieron los padres.
No llora, en ningún momento lloró, en ningún momento tuvo ese proceso de luto, de la tristeza sí la tiene, porque te das cuenta que la tiene a lo largo de toda su interpretación, pero no llora. Y que el momento en el que puede llorar sea cuando están jugando al fútbol, me parece como esa cosa
sí,
de...
Sí, sí.
Y es mucho llamativo. Y me gusta también de la apuesta que no se regodea como en... A ver, te voy a filmar un primer plano llorando para que
cámara,
el Oscar.
De hecho,
está de espaldas ahí y en el momento del ataque en el hospital está como en un plano súper abierto, o sea, como que no, ni siquiera lo ponen en primer plano.
No, de hecho, vemos más, está más presente la reacción de sus compañeros y del cura ese, que
¿sí?
es como el que lo vigila que no se esté matando, que el cura no hace nada y los compañeritos se alejan, como, alguien llorando, es como que no lo acompañan.
Sí. Pero me parece también habla un montón de... la confianza del director en este actor,
sí.
como en el decir no necesito el primer plano para saber que esta toma, que esta escena va a impactar en
funciona.
El espectador
y
confío en esto.
Sí, 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 la verdad que es un trabajo enorme el de este pibe, pero bueno, ahora no sé, el último tema es el cuando pierde la virginidad, siento que haberlo dejado para el final queda como
raris,
muy...
sí.
Sí, medio raro.
No fue a propósito,
no
se fue dando así
se
la
fue
discusión.
Sí.
A mí me pareció súper desafortunado que se ve que dice venía a cepillarme la raja. Supongo que es un término coloquial de vagina en italiano, calculo,
bueno,
puede ser.
Pero acá burdamente muchas veces también a ese acto se le dice de cepillar, por eso yo dije.
Claro, cepillar sí, pero
raja también se dice.
Bueno, no, yo raja pensé. Lo asocio más con la parte de atrás del cuerpo, la cola.
Sí, yo también.
Y me pareció como raro. Es un momento súper incómodo, sí, qué ese, sé yo, pero está bueno como que no...
Que de la señora...
Sí, es uno de esos momentos en que sí, como, ay, ¿qué estoy viendo? Sí. Ay,
bueno, pero viste que antes el papá le había dicho, bueno, la primera vez no seas exquisito, hacerlo con cualquiera... No importa que sea fea, bueno, pero que sea vieja, le faltó.
También responde muy al...
No, esto que estábamos hablando más al comienzo.
Sí, recontra anacrónico, de que bueno, para el hombre, además esto, como está hablando, le está hablando al hijo varón, a la hija mujer que vive en el baño, no creo que le diga eso. Pero al hijo varón le decía, tiene que ser con cualquiera porque te lo tenés que sacar de encima, como si fuera un trámite.
Sí, claro.
Y así después
y termina haciéndolo.
Claro, y así después van por la vida y no tienen ni idea lo que es un orgasmo de verdad los hombres, ¿no? Pero...
Uf.
No, bueno, pero es que es de esa cultura.
Pero
es
me gustó como
cultura.
Tipo la... Que querías tirarlo, tipo, tirarlo.
La cosa. Es que es esa cultura, el sí, de, sí, bueno, sí. Vos hacelo como si fuera un trámite, terminás, te vas.
Claro, claro.
Como no importa quién sea, no importa de dónde la conozcas.
Y acá igual, acá lo que llama la atención es que justamente es la mujer la que toma el proceso para que sea un trámite.
Sí, sí, es cierto.
Es como, hace esto, pensá en esto, hace esto otro, listo, andate a tu casa.
Y después le dice, no, bueno, voy a llamar, no me llame, no, nene, no. Ay, qué asco.
Lo gracioso es que después ella le está llamando, hay una escena que se escucha un golpeteo.
Sí, justo antes de que se vaya, me parece. Sí, bueno, a mí lo que me gusta de esa escena es que es incómoda. No lo esconde, porque lo vemos en tiempo real. Hay un par de momentos en donde yo pensé, acá hay Lipsás, acá Cortázar, que está contento.
No, ves todo.
Sí. No, ves todo. Y es como, ay, basta,
no te deja
ir. Hiciste un elipsis.
Es como, me quiero ir de ahí y no me deja.
Bueno, vos lo viste con tus viejos, lo lamento un montón.
Sí, no, eso fue, ese momento fue incómodo.
Lo lamento un montón, Juli, esta de esas películas.
Estábamos todos ahí retensos, sentados en el sillón como...
Bueno, ahora sí, para cerrar, en algún momento... En esta grabación hubo un corte que, si hice mi trabajo de edición bien, ustedes no lo van a detectar. Pero bueno, bajé a abrirle a Dani porque vino a hacer dos cosas. Primero, hola Dani.
Hola.
Bienvenido. Para quien no lo conozca, Dani vivió gran parte de su vida en Italia.
Ya no es ni gran parte, pero desde los 7 hasta los 25 años. Es okay. La época formacional.
Claro,
digamos.
Claro. Por más que en cantidad siempre va a ser muy importante, supongo. Y bueno, nada, este es el estilo de película que a Dani no le gusta mucho, no es para nada lo que busca en el cine, pero la vio. Me confirmó esto, no le gustó mucho, ¿no?
Sí, la vi, no es mi tipo de película. Veo que ustedes apreciaron un montón de cosas que a mí, francamente, no me hicieron notar. Escuché los últimos 10 minutos de cuando Fede me bajó a abrir para este momento en el cual daba para que pueda entrar.
Claro.
Por eso veo que ustedes la apreciaron mucho más que lo que aprecié yo.
Sí, yo no llegué a decir lo que me parece que a los tres que no son yo...
Qué raro.
Lo dije rarísimo.
Rarísimo. Los tres que no son yo. O sea que hay otros tres que sí son
yo. Claro. ahí... Eso es para Split, ya está, eso ya se habló.
Bueno, no me hagan bullying, chicos. Lo que quería decir era que tanto la peor persona del mundo, porque yo no le quiero decir The Worst Person in the World, y esta creo que a ustedes tres les gustó un poco más que a mí, que a mí me gustó mucho. Pero bueno, nada, Dani menos todavía. Pero sí se nos ocurrió que como es la única persona que vivió en Italia, podía darnos la perspectiva italiana de esta película. Y había un tema que nos estábamos reservando para este momento, Juli.
Sí. Que es uno de mis momentos favoritos de la película, que es la broma de la madre a la vecina, que los vecinos son de italianos del norte.
Sí, como que se creen más que todos los demás.
Y está esta cosa remarcada de que hay una gran diferencia entre ellos y los vecinos. Y la madre hace una broma que es muy cruel.
Es horrible,
es
hija de
puta. Es hiper cruel, sí. es de mala persona.
Pero es muy graciosa.
Sí, sí. Objetivamente hay que decirlo.
Igual en la película más gracioso lo hace, que después tiene que ir toda la familia.
Van todos, claro, la mina lo llama y le dice, che, te vamos a castear para una película, venite, te vas de viaje. Y cuando la mina lo cuenta que está re orgullosa, porque dice, se lo creyó, me creyó porque hizo la voz.
Es una de esas que aparece solamente para decir lo bien que le va en la vida.
Claro, sí. Obviamente, es de esos. Y le dicen como, che, igual tenés que decirle que es mentira, que porque va a empezar a armar la valija, se va a ir y no va a haber nada.
De eso
nada.
Hay varias cosas. Uno, cuando la vemos sentada, haciendo la llamada, ¿no le pasó que se pusieron a pensar, ¿de qué era que trabajaba? ¿Era asistente de un productor, algo así? No,
sí.
Al final era una broma, porque hasta ese punto no hace bromas pesadas, después vemos que hace lo del oso y todo. Y creo que eso es lo único que iba a decir. La pregunta que le queríamos hacer a Dani es, ¿esto es así?
Entonces, Italia es complicado. En primer lugar, una cosa que yo hasta pensé de verlas, o sea, que al menos me agarrase por el lado nostálgico, porque bien o mal, tengo un par de años menos de la edad del protagonista, o sea, viví
en la misma época.
En la misma época, y son culturas, tiene culturas totalmente distintas. Yo en cierto modo me siento más cerca de los austrohúngaros que critica la esto, gente esta.
Alguna vez lo dijiste, pero vivías en el norte, en Padua, sí, que es cerca de Venecia.
Sí, es a unos 30 kilómetros de Venecia. Mientras que Nápoles, para quien no nunca lo supo, es bien el... No, en realidad sería como...
En realidad está más en el medio, pero
la mitad de la pierna.
Claro, pero es considerado ya el sur.
O sea, todo lo que está al sur de Roma es el sur.
Claro, lo que está al sur de Roma es el sur y son como, bueno, esos.
Sí, en realidad aquí yo venía preparado para dar la breve lección de historia. Lo que pasó en Italia fue que fueron un montón de... después de la Edad Media quedó desarmada en un montón de estados. Hacia 1800 muchos fueron conquistados, el norte, pues, los que quedaron como aliados de Francia y eso, que quedaron semi-independientes, fueron conquistados por el Imperio Austrohúngaro, del cual hacían mención antes, por España, el sur. Por eso, por ejemplo, todos los argentinos que dicen, sí, los napoletanos iguales a nosotros, pero porque los dos vienen de la misma matriz cultural del Imperio Español.
Eso explica algo que estábamos hablando más al comienzo.
La cosa es que Italia es unificada. Siempre se dijo que es unificada, pero cuando la gente lo mira con un poco de ojo crítico, es que uno de los imperios, o sea, uno de los estados independientes, que es el de Turín, que es cerca de Francia, prácticamente conquistó el resto del país, y ya que conquistó todo lo que era Italia, se hizo llamar estado italiano. La otra cosa que hizo es que cuando empezó a distribuir la plata y a gestionar el país, toda la plata y de la industrialización se hizo en el norte de Italia, y cuanto más se bajaba, menos era industrializado, menos era controlado y menos era presente el Estado.
Nada proporcional.
Al punto tal que cuanto más se va al sur, mucha gente, al no participar la policía, no participar el Estado, crea su Estado paralelo, que se llama comúnmente mafia. Claro. O sea, el origen de la mafia es en esos lugares donde el Estado no llega.
Así que esto que está...
Y tampoco es casual que las olas migratorias de Italia sean del sur, porque no se vino, la mayoría de los que tenemos abuelos italianos son muy pocos los que vinieron del norte.
Claro, estamos hablando de...
Mis abuelas vino de
Sicilia. No tenían necesidad de
venir. Claro.
Y eso sí, la lógica...
Sí, en realidad, el único estado que... La única región que del norte que mandó muchos inmigrantes fue la donde estaba el Véneto, donde está Padua, que es el Véneto. Que salvo las ciudades de Padua, Venecia y Verona, que son las grandes, era una zona muy pobre. Claro. Las ciudades estas eran económicamente más ricas, pero el campo era muy pobre y es el otro lugar donde viene. Pero todo el mundo dice Tano a los italianos, y no sé si deberían saber que es por abreviación de napoletano.
Descubriendo el mundo en este momento.
Me parece que este es el mejor momento del podcast. Sí, todo lo que vimos nosotros, olvídense, esto es lo más interesante. Lo que está diciendo Dani no solo te sirve para entender, bueno, diferencia de cómo se vive Italia en Call Me By Your Name y en esta, por ejemplo, por decir dos películas de las que hablamos en este podcast, sino El Padrino incluso.
Claro.
Bueno, y como digo, o sea, el sur de Italia, además de todo, tiene, o sea, y sobre todo Nápoles, con esta ascendencia española y todo el resto, tiene aún la cultura del caudillismo, la cultura del no trabajar, o sea, la gente noble no trabaja. Remarcarte que la gente noble, la baronesa, no es que tenía plata, o sea, Italia dejó de ser monarquía 40 años antes, sí. Pero aún insisten con los títulos nobiliarios. Y aún hay gente que lo sigue insistiendo también si son 80 años. Que no.
Imagínate qué ridículo ir por la vida diciendo que no, soy la baronesa.
Baronesa de...
Dale, no llegas a fin de mes. ¿Qué pasa?
Pero se baja en un edificio de mucho cheto, salvo la familia de los
Sí, Esquises. Sí.
No, pero por ejemplo, sobre todo... El cine italiano de los años 50 y 60 estaba lleno de varones que no tenían plata para llegar a fin de mes. el actor italiano, digamos, más importante de esa época, Totò, era un actor cómico que hacía este personaje y era un conde.
Claro.
O sea, la otra cosa que tiene Nápoles es que al tener esta cultura, tiene también la cultura del no hacer trabajo práctico. Entonces, la gente que puede, es una zona de la cual vienen muchos actores, muchos escritores, muchos filósofos.
Claro.
En el norte, al ser más teutónicos alemanes, es trabajás o sos un pelotudo. En el sur es buscar expedientes para vivir y dedicarse a otras formas de arte.
¿Sabés que eso me suena muy argentino también? Tratar de encontrarle la vuelta.
Y ahí entendemos por qué se va a Roma realmente. Tipo, en Nápoles no iba a poder vivir el cine toda su vida.
Sí. Bueno, muy fascinante esto, Dani.
Una cosa más que... Y después si no se me vuelve una clase de italiano. De historia italiana.
Historia de Italia 1.
Sí. ¿Qué pasa? Es que en esta rivalidad que hay entre Norte y Sur, más allá de por propio dos culturas que ven el mundo y la vida en forma distinta, se lleva también por el hecho de que por esta pobreza económica y todo el resto, y esta cosa que Juli decía hace un ratito, de que la mayoría de la inmigración es del sur de Italia, también era del sur de Italia hacia el norte.
Claro.
Entonces, siempre, o sea, no exactamente siempre, hasta hace unos 20, 25 años, la gente del sur eran, pido disculpas por el término, es para explicarlo para los... hablo hispánicos, es una cosa que no diría de gente en realidad, eran los negros de mierda.
Claro, sí.
Es como se le diría, como, sí.
Bueno, y como muchas veces fue tratado, o sea, Maradona era visto de esa manera.
Es que Maradona
también
era así, claro, por algo Maradona dejó Barcelona y se fue a jugar al Nápoles.
Es todo eso.
Ahí tenés un poco también la hipocresía en la que caemos muchos, ¿no? Porque los inmigrantes que vinieron acá, que eran los negros de mierda de Italia, ahora le dicen negros de mierda a los que vinieron después de países
libres. No, tenés que bancarte a descendientes de tercera generación que claro, dicen, no, es que yo soy italiano y esta gente que no quiere laburar, capo, tu bisabuelo vino muerto de hambre, con una mano atrás, otra adelante, porque allá no podía sobrevivir.
Sí, es por eso.
Y laburó toda la vida para que vos te rasques los huevos.
Claro.
¿No? Pero bueno, para no perder oyentes en el camino, cortamos ahí la clase sobre Italia. Me parece que da un montón de contexto para entender esta clase de cosas y tal vez películas de las que hablaremos en el futuro. Si les gusta lo que estamos haciendo y la variedad de podcasts que estamos subiendo, les recuerdo que pueden colaborar en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Si hacen una contribución en Patreon, van a tener acceso a un montón de contenido exclusivo y aparte, todos los podcasts que grabamos los van a poder escuchar antes que nadie. Además, van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde pueden conversar con nosotros de todo lo que vamos viendo, etcétera. Y si nos invitan cafecitos en cafecito.app/quemese, van a ayudarnos a cumplir metas muy extrañas. Siempre va a haber una meta extraña. Un podcast, una película de la cual no vamos a hablar, no tenemos planeado hablar a menos que nos inviten determinada cantidad de cafecitos. Y también por ahí tienen forma de acceder a nuestro servidor de Discord. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo que llegué tarde soy Daniel Carrara.
Chao.
Yo también sé algo sobre Italia. Tiene forma de bota.